Buenos días, esto es Orión 2.1 a través del 103.4 de la FM para la ciudad de A Coruña y para el resto del mundo mundial a través de cuacfm.org/inclinada directo o a través de la aplicación gratuita de esta vuestra emisora comunitaria coruñesa, Cuac FM. Bueno, hoy tenemos de nuevo invitados en el programa de Cuac, en este caso en los estudios José Couso de nuevo. De Cuac, ya sabéis que tenemos dos, Rafael Armada y José Couso. Esto es una emisora pro, hecha por gente aficionada, pero pro. Así que, de nuevo, siempre voy a agradecer a los compañeros que han hecho este currazo tremendo de dejarnos eso estupendamente. Ahora solo falta que funcione un calefactor para que nuestros queridos invitados estén más calentitos. Y tenemos que tener un servicio de catering por la mañana, que nos lo están solicitando, ¿eh? Que las estrellas del rock son así. Bueno, hoy tenemos a Dark Embrace, luego hablaremos con ellos, con dos de sus componentes. Y nada, vamos a arrancar el programa de hoy con un temita, como siempre, un poco más clásico, digámoslo así, y un poquito diferente. Nos vamos a ir con una banda de metal alternativo, digámoslo así, pero que sacaron un disco hace unos cuantos años, bueno, sacaron un par concretamente, y el guitarra Nick Crown está también en una banda ahora, en un proyecto que hemos puesto aquí recientemente, que es Motive Black, con una cantante, una voz femenina. Eran Tim Williams a la voz, Mike Kennedy y Nick Rowe los guitarristas. Nick Rowe, dije antes otra cosa. Y luego Kyle Sanders a las cuatro cuerdas y Chris Hamilton a la batería. Eran veteranos de bandas como Vision of Disorder, Medication, Scream y Downset, los famosos del rap metal. Y bueno, Motive Black, como digo, es el grupo que montó ahora mismo, que acaban de sacar disco recientemente, el debut, Nick Rowe y la cantante Elena Justin. Bueno, vamos con ellos, vamos a empezar, porque luego tenemos, como digo, entrevista con Dark Embrace, que acaban de sacar disco hace nada, una semana y un día, exactamente 8 días, el 24 de febrero, a través de Massacre Records, Dark of Heavy Metal, y vamos a hablar, bueno, un poquito de la trayectoria y obviamente de este nuevo trabajo que está teniendo una recepción de lo más interesante. Así que vamos con ello. Esto es Orión 2.1, gracias a todos y a todas por estar ahí y a ti, Pitu, siempre.
Taking a beating. How many times you been put to the test?
Bueno, vamos a escuchar a Blood Simple para empezar el programa de su LP Cruel World de 2005, este What If I Lost It. Y ahora sí, como decíamos al principio del programa, tenemos aquí a dos miembros de la banda llamada Dark Embrace. Y en este caso, además hay uno que está por partida doble, porque está con Dark Embrace y es uno de los integrantes de una banda que sonó al principio del programa de la sintonía. También estaba ahí y se oía su guitarra. Ah, y una cosa que quería deciros para ponernos en contacto con nosotros. Bueno, ya sabéis que orionrock21@gmail.com. Vamos a dar cuenta de unos cuantos emails que han llegado esta semana. Durante meses no llega nada y de repente esta semana pues os habéis puesto de acuerdo, así que paciencia que responderemos. Otra cuestión, en directo ahora, que estamos en directo a las 11, 7 minutos, 28 segundos, 677... 644, perdón, 644-737303, 644-737303, si queréis comentar algo, que no creo que estéis despiertos, y también podéis hacer una cosa, si queréis, como tenemos a dos músicos aquí, hacer una petición, que os hacen una versión de Shakira en 0, que son muy buenos. Marcos Trasno, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Oscar, ¿qué tal?
Buenos días.
Pues tenemos a guitarra, uno de los guitarras y cantante de la banda Dark Embrace, una banda que empezó su aventura ya, pues de su primer trabajo discográfico hace muchos años, 2006. Vamos a empezar, para quienes lo conocen, pues un breve resumen. 2006, empieza el follón este de Dark Embrace. ¿Cómo empieza, Óscar?
Pues bueno, la banda, el primer ensayo de la banda fue en junio de 2000, o sea, hace tiempo. Entre junio de 2000 y 2006 editamos varias demos y en 2006, como bien dices, editamos nuestro primer disco. Pero bueno, a partir de ahí presentamos el disco, hicimos varios tours, varios festivales. Hemos tocado, bueno, en esa época incluso con bandas tales como Among Amarth, Sepultura, Destruction. Y en 2009 paramos, nos dimos un descanso y luego volvimos hasta ahora. Volvimos 2016, creo, más o menos, uh-huh. más fuertes que nunca.
Digamos. Sí, porque ha habido, obviamente, digamos, eres el ideólogo de este invento, un poco. Sí. Bueno, un poco no, eres el ideólogo de este invento, dejémoslo así. Y de participar, digamos, una banda que tomó un descanso, que también lo tomaste tú. Sí. Aquello participaron músicos, me parece que eran de sesión algunos y tal. Ahora ya una banda más formal y más estable con estos dos últimos trabajos. Uh-huh. Y bueno, pues cómo llega ese punto de inflexión de decir, ahora aquí y vamos a coger a esta gente.
Vale, fue bastante sencillo, digamos que tras el parón obligado. Bueno, yo estaba cansado de la industria musical, es lo típico, empiezas con una banda, empiezas por la música, pero te das cuenta que la industria es lo peor. Entonces era necesario un parón, y tuve ese parón varios años. Y bueno, durante unas charlas con Snow Wishaw, que fue el batería de sesión del anterior disco, decidimos volver. Él me comprendió y dice, tienes que volver con la banda. Y yo, bueno, yo también lo comprendí, me estaba entrando el gusanillo porque estaba trabajando yo con varias bandas también de metal, y decidí volver para no dejarlo. Entonces, una vez, bueno, grabé con Snowwheel el disco anterior, pero claro, necesitábamos una banda real. Entonces contacté con amigos que conozco desde hace años, como son Julio, Marcos y Moe, y a partir de ahí, pues digamos que es el nuevo comienzo de la banda. Y si sacamos los dos años de pandemia, pues digamos que somos una banda bastante, bastante joven, entre comillas, a pesar de llevar teóricamente 23 años, se puede decir que llevamos 4.
Sí, pues podéis hacer dentro de poco una gira reunión, decís que os separáis, volvéis y decís después, o 25 aniversario también, que es maravilloso.
Sí.
25 aniversario de banda. Y bueno, Marcos entra en el disco, y Marcos, que lo conocéis muchos, Marcos Trasno por Trasnos, obviamente, y otras bandas, que lleva como, no sé, ¿cuánto tiempo llevas en esto de la siderurgia del metal? Está pensando porque se le está haciendo.
Mucho, mucho, la verdad es que sí, mucho, mucho tiempo.
¿Y no se cansa uno? y llaman para un nuevo proyecto y un nuevo proyecto que además puede ser importante y dices, yo no estoy para esto ya. Pero esto sí que estás.
Todo lo contrario. Me apetecía mucho hacer algo completamente diferente. Porque claro, yo con Trasnos llevaba 25 años, por lo menos, y solo, o sea, estaba única y exclusivamente con Trasnos. Entonces, pues me apetecía hacer algo diferente. Y un buen día, pues eso, hablé con Mou. Resulta que Dark Embrace tenía un par de festivales ya cerrados y necesitaban un bajista. Entonces dije, bueno, pues no hay nada más diferente que pasar de cantar y tocar la guitarra a tocar el bajo. Entonces,
no voy a hacer de verdad ni un, es que me lo ponen siempre con los chistes y no voy a hacer chistes de bajita. Venga, dejamos la idea. Tiramos para adelante. Sí.
Nada, es eso. Es un proyecto que me gustó ya desde el principio y nada, y aquí estamos.
Un proyecto que se ha afianzado en el tiempo y además con diversos cambios a positivo. En este caso, en el 2017, que además estuviste aquí para presentar el disco de Call of Wolves, y luego pasáis a hacer una reedición, digamos, del mismo, ¿fue regrabación?
Sí,
fue regrabación de todas las partes, es que no recuerdo cómo. Pero, y lo sacáis el pasado año porque venís con este nuevo trabajo y entonces para presentarlo a través del sello Masacre. Uh-huh. ¿Y cómo fue, pues, esa relación, cómo comenzó esa relación? Que a ver si duran el tiempo con Masacre Records.
Pues bueno, fue, yo creo que como cualquier relación con cualquier sello o cualquier banda, una vez que teníamos los temas, pues mandamos las demos a todas las discográficas que creíamos que eran convenientes para nosotros, por estilo, bueno, por trabajo, por bagaje, y al final, bueno, nos contactaron varias, pero la que más interés, digamos, entre comillas, tuvo fue Masacre. Y así que decidimos fichar por Masacre. Es un sello importante porque es un sello alemán que lleva toda la vida. Editó discos de King Diamond, ahora Atrocity, Theater of Tragedy, etc. Bandas que más o menos tienen alguna relación con nosotros. Y consideramos que era el momento de estar, bueno, en ese tipo de sello, digamos, ya conocido. Dentro de los conocidos quizás es un sello pequeño, pero bueno, es un sello que lleva muchísimos años y que tiene una experiencia bastante, bastante grande dentro de la música metal a nivel mundial.
Sí, no, la verdad es que estamos hablando de nombres de la escena metalera, que aún no estamos hablando obviamente de Metallica, pero estamos hablando de que King Diamond se le conoce. Quizá Masacre ahora sí que está apostando por otras cosas y por algo más clásico, digámoslo así. Y en este caso, bueno, pues tiene muchas bandas, y como tiene también muchas bandas, porque hay muchas bandas tocando, sois muchos, joder. Sí. Y decías antes que en 2009 o así estabas cansado un poquito de la industria, está claro que Masacre no es industria, son guays, que lo sepáis desde aquí, un saludo a Masacre. Sí. Pero quedaste cansado y tuviste algún tipo de recelo a la hora de, o esto hay que sacarlo con un sello sí o sí, nada independiente y tal. Quiero decir, conociendo además que tú estás bastante metido en esta materia, ¿hubo dudas?
No hubo dudas. Realmente porque ya de hacer las cosas, intentar hacerlas bien. Era lo que queríamos hacer y tener un sello, digamos, real y que hiciese el trabajo de sello. Después, en el momento que volví con la banda, lo tenía desde mi punto de vista, o sea, desde mi forma de pensar lo tenía claro. Tenía que volver y volver a hacer las cosas bien porque tenía la experiencia de esos años, pero bueno. La única diferencia es la edad, que tiene un poco más de edad, pero bueno, eso te hace ver las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva y aprendes de los errores, aunque bueno, siempre se comete dos veces el mismo error, ¿no?
O más, ya más te veces. Lo por experiencia propia más, seguro.
Sí, pero bueno, lo de Masacre estuvo bien, eso fue un sello, ya digo, un sello a la vieja usanza. Y fue
más familiar, digámoslo así. Hay contacto real ahí con los jefes más directos, ¿no?
Sí, sí, lo cual tiene su parte buena y su parte mala. Digamos, Masacre es un sello pequeño, no tiene mucha gente trabajando en él, es bastante pequeño y claro, el jefe no tiene tanto tiempo a lo mejor
para
prestarnos atención como pueden tener otros sellos con más trabajadores. Tiene sus pros y sus contras.
Y ya entrando un poquito en el disco, participa, como dices, Mou, Marcos, que no sé por qué, tengo la escaleta aquí y dime por qué me falta el batería de este disco.
Julio es el batería. Julio, que, bueno. ex batería de Barbarian Prophecies.
Exacto. Sería. Pues no sé por qué, no lo apunte. Y os tengo todos en rojito. Y hubo colaboraciones por aquí en este disco.
Sí, el disco, la batería, vamos a decirlo, lo grabó Snowy Show, aún así. Pero bueno, porque ya habíamos hablado con él para grabarlo y justo había entrado Julio, pero claro, por no hacer, digamos, el feo, lo grabó Snowy, cosa que a Julio no le importó. De hecho, Julio es fan de Snowy Show y de los buenos baterías como es Snowy. Y para él fue un honor tocar las baterías de Snowy, estar tocando ahora. Y luego de otros invitados estuvo Antti Wirman, que es ex miembro de Children of Bodom, miembro de King Company, que bueno, Children of Bodom estuvo dos años, por el apellido a lo mejor le suena a la gente porque su hermano es el teclista de toda la vida de Children of Bodom, grabó un solo de guitarra en un tema, y Jarry Pailamo, que es el teclista de King Company.
Sí, luego quiero hablar luego vamos a hablar de este último. Vale. Los dos finlandeses.
Sí, exacto. Los dos
finlandeses. ¿Y esos, cómo es el proceso de grabación teniendo a unos en un lado y otros en otro? ¿Se vinieron dos para aquí?
Nada, es sencillo. Se manda lo que es la canción, la base o las ideas. Y a partir de ahí, en sus propios estudios o en su casa, pues hacen la grabación.
Sí, no, quiero decir, a nivel práctico y técnico hoy en día, pues con las tecnologías no hay problema. Pero esa comunicación de, joder, no es lo mismo tenerlo a lo mejor en un local de ensayo y decir, hostia, aquí no me gusta lo que estás haciendo. O que te sugiera él una idea de decir, yo creo que si lo hago así, mejor que tal. Porque al fin y al cabo, a ver, son músicos colaboradores, no son miembros de la banda, entonces claro… No sé en qué modo aportan, aparte de su técnica y su profesionalidad, ideas a lo que es el sonido de la banda.
Nada, bueno, con el solo de Antti fue fácil, era un solo de guitarra. Sí. Y
¿solo participó en el solo?
Solo participó en el solo, vale. Así que fue sencillo y el solo está bastante bien dentro de lo que cabe. Sí. Tiene el beneplácito de Mo, que es el guitarra que hizo sí. El solista, digamos, así que bien. Y Jarry, la melodía que graba los teclados en un tema, esa la había compuesto yo, le había pasado las partituras de la melodía, pero él de todos modos ya se la sabía de las veces que me escuchó tararearla. y nada, y simplemente hizo una, digamos, una mejora y grabó el tema como
lo había. Pero los teclados aquí, porque están presentes en todos los temas,
sí.
Pero la grabación de los teclados, ¿él solo está en uno?
Sí, él está solo.
¿Y los teclados que los toca luego, aparte?
De Rain. Los teclados pues los programamos entre
nosotros. Vosotros.
Exacto.
No, porque además hay una cosa curiosa, para programar, yo no sé, están muy presentes, pero sin ser como el power, ¿no? Que a lo mejor está muy por encima de algunas otras partes. Y aparte de los teclados, hay fases de piano, si yo no sé, estaba percibiendo en alguna canción, sobre los solos, aunque parecen como en contrapunto. ¿No hay algún solo que por detrás tiene como una especie de pianito?
Sí, ¿verdad? Los solos hay piano.
Hay piano.
Exacto. Hay, de hecho, bueno, en esas canciones creo que se compuso primero el piano, fue idea mía, y luego Mou… le metió el solo ahí, lo encajó.
Claro, pero es justamente eso, que y estando presentes en algunas canciones, obviamente, porque no son teclados solamente de darle profundidad, y además luego hablaremos un poco también estilísticamente de la banda, que Dark Embrace, Dark Heavy Metal, pues un poquito darle esa oscuridad o profundidad, teatralidad incluso, porque por tu voz también es más interpretación de canciones y darle un poquito de… no solamente, no es una cuestión solo de cantar por cantar, sino darle un poquito de textura a las letras o darles esa pues interpretación realmente. Y los teclados tienen esa profundidad. Yo no sé si por parte de Mouke… A ver, ¿quién grabó el bajo aquí? ¿También Marcos?
No, yo el bajo lo dejé hace tiempo.
Ya, por eso, aquí. Es que, joder, digo, ya ves si tengo mal apuntado. Tú las guitarras.
Sí, a Marcos le hicimos
un upgrade. Sí, yo con el bajo estuve un año.
Sí, un año.
Un año, dos.
Puede ser un año, más o menos.
Un año, más o menos, sí, por ahí. Y luego ya volví a mi guitarrita.
Claro,
y ahí estamos.
Es que quiero comentar esta cuestión porque hay una cosa, bueno, es público, quiero decir, ha habido las críticas cuando habéis, bueno, críticas en los comentarios de conciertos, que no lleváis bajista.
No, en la última gira de Ross de Vos y bueno, en los últimos festivales, Camo Rock y no sé si alguno más, ahora no recuerdo, no llevamos bajista. El bajo lo grabó Quique Vilar, que también estaba
en
la banda que pusiste al principio.
Sí, también en Cien Mentiras. Sí.
Exacto, Cien Mentiras. Y bueno, y nos ayudó ahí con el bajo, nos echó una mano, era parte de la banda, pero bueno, estar en una banda es complicado y a veces hay que tomar decisiones que no son agradables. Es muy difícil estar en una banda.
Y cuando os enfrentáis a esta cuestión de decir, ostras, ¿qué hacemos? Que no hay bajista, no tenemos un integrante, porque ya no es solo alguien que pueda hacer giras, es alguien que, bueno, también tenga un poquito de empatía con vosotros, porque ya os conocéis, además. Entonces, esta parte de decir, no llevamos bajo, asumís comentarios de la gente, las críticas, etcétera, decir, oye, a ver qué pasa aquí. ¿O cómo lo lleváis eso?
Bien, de momento bien. O sea, hicimos la gira esta con Rock de Vos, hicimos, no sé si uno o dos festivales más, y ningún problema. O sea, no.
Es que, ¿ves? Es que yo luego dicen, no os metáis, joder, si falta una guitarra y la lleváis grabada, os dan palos, falta un bajo y aquí nadie dice nada.
Sí, o sea, a ver,
a ver qué pasa.
Si había comentarios, pero además es una cosa curiosa, el bajo está.
Sí, sí, claro.
El bajo está porque bueno, va con las orquestaciones y sí, sí, todo. Sí, o sea, sí. La línea de bajo está ahí, está sonando, la estás escuchando. Uh-huh. Pero no, la gente dice, oh, es que, claro, es que falta el bajista y se nota. Bueno, se nota que hay una persona menos o no, pero o sea, es más visual que otra cosa, ¿no?
Es como Powerwolf, es lo sí, que cuando me preguntan por el bajista, digo, es exactamente lo mismo que Powerwolf, que no nos llevan bajista. Es el bajo está grabado, tocan dos guitarras.
Claro, aquí hay una cuestión, quiero decir, al final hay una interpretación en directo de músicos, no hay ni más ni menos, sí que falta una parte, pero igual que faltan orquestaciones, a veces pero, se no, llevan también orquesta, guitarras grabadas que apoyan tal, exacto. Porque no es lo mismo una grabación en estudio que luego un directo, y hay partes que, bueno, la tecnología hace estas cosas que luego hay que ir a tiempo con todo esto. Sí. Que también lo de las grabaciones me han comentado que a veces, cuidado, luego en directo no es tan sencillo. No es lo mismo que mirar a un compañero que entramos aquí y tal, que la grabación ya no miras para ella. Eso es lo que hay. Y las cagadas también se notan igual, ¿no? Sí, para sí, que esté sí. Tocando en directo.
Sí, o peor, son peores. Sí, pues sí, son peores porque es eso, la orquesta no te espera. No se adapta, no.
Lo vamos a dejar como titular. La orquesta no te espera. Marcos Trasno. Me encanta. No, me gusta la frase. Y además es muy cierta. Pues vamos a escuchar un tema en breve, pero sí que quería que me comentáis un poco el proceso de composición. Cómo durante este tiempo del anterior disco a este, también obviamente lo de la pandemia, ya más que he hablado con muchas bandas, o ya lo teníais para preparado, porque por cierto, que a lo mejor puede ser eso, que ya lo tenéis preparado y la pandemia ha jodido para esperar.
Sí, quizás estaba preparado y la pandemia nos
hizo, esa segunda parte.
Exacto, nos hizo esperar un poco más. Lo bueno es que durante la pandemia aprovechamos para componer ya más cosillas, así que todo bien. Hay que aprovechar el tiempo a pesar de eso.
Y la idea, digamos, de dar ese título al disco es como decir, somos esto, ¿no?
Sí, eso, exacto. Por ejemplo, en las entrevistas del disco anterior o en comentarios anteriores, sobre todo de periodistas, revistas que no nos catalogaban por el estilo musical. Nos decían o black, o death, o heavy, o thrash, vamos, o gothic, o creo que nos ponían absolutamente todas las etiquetas. Y bueno, y en este último disco nos cansamos y decidimos hacer el trabajo, bueno, dejarlo hecho, sí, hacerlo sencillo.
Sí, hay una cosa muy curiosa, porque está la web esta, que me parece maravillosa, de Metal Archives, y donde aparece y pone algo así como... gótico hasta 2006, ¿no? Luego ya, no sé, es como, sí, hay una etiqueta ahí que es antes, antes hacían esto y ahora ya no lo hacen.
La pone, creo que Symphonic Death Metal o algo así, pero bueno, nos han puesto todas las etiquetas, es igual que en el estilo extremo, para la gente más soft, más heavy, somos muy extremos, y para la gente más extrema, más death, somos muy heavy.
Bueno, pues vamos con el single, porque luego vamos a hablar que habéis hecho un trabajo de videoclips, además sois muy ordenaditos, o sea, habéis hecho los videoclips del primero, segundo y tercer tema.
Sí, o sea, coincidió así. A ver, podemos haber hecho tres, pero bueno, decidimos que esos tres temas eran los adecuados para estos vídeos.
Así no mates la cabeza tampoco, sinceramente.
Sí,
o sea.
También.
Bueno, pues vamos con Dark Heavy Metal para que escuchéis, porque hablar de música está muy bien, pero escucharla es lo mejor. Así que vamos con el primer single que sacaron y que da título al disco. We'll be right back. Bueno, vamos a escuchar lo que es el single que da título al álbum de Dark Embrace, que tenemos aquí a Marcos Trasno y Oscar Rilo, guitarra y cantante de la banda. Y eso sí, quería comentar una cosa, que tenemos un Facebook, Orión 2.1, donde podéis ver la agenda de conciertos. Publicamos todos los que podemos, todos los que nos mandáis, que es prácticamente nada. Así que tenemos que andar buscando, porque sé que hay conciertos por ahí que han salido, que no nos ha dado tiempo a publicar en la agenda. El que quiera, pues ponerse en contacto, orionrock21@gmail.com o a través del privado del Facebook, nos vale perfectamente. Y cuando sepamos manejar bien Instagram, nos avisamos. Una cosilla. Acabo de ver una noticia que Olaf de Lost, representante de Eurovisión por Alemania.
Genial, ya era hora que Alemania enviase a alguien decente.
Sí, sí, además es curioso porque hicieron un disco así de purpurina, glitter, no sé qué y tal. Sí. Es que estaba viendo que yo no sabía que iban a participar en el concurso. Había visto la nueva parafernalia del nuevo disco, que iban así como muy glam y tal, que ellos son también oscuretes, con otro palo, pero también son oscuretes. Y así que le dieron un poquito de brillo al tema. Y justamente el glitter este que fue el primer single, pues parece que acabo de mirar ahora, que yo creí que iban a ser semifinales o algo de esto de la elección, pero acabo de ver que sí que van, que van a representar a Alemania.
Me alegro mucho por ellos y por el metal. Es una banda que trabaja mucho y se lo merece estar ahí, y es algo que va a ayudar bastante a la música metal, muchísimo.
Pues esperemos que tenga éxito, a ver cómo va. Además, bueno, llevan otro tipo de palos. Por cierto, vosotros comentamos anteriormente lo de la etiqueta que habéis puesto ya directamente. ¿Qué es lo que somos? Dark Heavy Metal, como título al álbum, para que la gente no le dé más vueltas. Exacto. Pero sí que es cierto que, obviamente, es que tenéis un montón de influencias. Hay como una primera parte del disco detectado, como más agresiva de primero, y luego como que va bajando un poco, ¿no? Buscando otras cuestiones incluso más, iba a decir épicas. A mí hasta hay un tema que, si no me equivoco, es el Lendesmans, que empieza con un teclado así como un poquito música oriental.
Sí, así es.
Y luego, ¿sabes a qué me evoca? Que igual digo una burrada, pero bueno, a mí es lo que me ha evocado. Algo a Blind Guardian.
Sí.
Sí, vale. Tiene un rollo ahí épico, así. No es el Barzón, obviamente, porque tiene más tema folk, pero sí ese rollito que da a Blind Guardian ese tema. Entonces, a partir de ahí yo creo que es cuando ya encontramos, porque las tres primeras son arrancadas bastante cañeras.
Sí.
Tienen eso, sí, también me doy cuenta, por ejemplo, el tema black, pero no es el black metal, como digo yo. Si un disco de black metal me gusta, no es black metal. Para mí, vamos, o sea, seguramente un purista diría, eso no es black. O sea, quiero decir, si escucho Dimmu Borgir o algo de Creedence Clearwater y me mola, me dirá un purista de black metal, venga, por Dios, eso es pop, ¿no? Pero sí que tenéis algo de eso, ¿no? De esos de Dimmu Borgir o Cradle en algunos elementos. Sois cada uno de vuestro padre y vuestra madre, obviamente, ¿qué influencias se imponen aquí a la hora de componer? ¿O es simplemente sale como un modo natural? Quiero decir, aquí, joder, no le demos tanta caña a esto, hay alguien que modera.
Yo creo que entre los cuatro, pues nos moderamos unos a otros. Y bueno, y las influencias, pues lo bueno también es que va a haber dentro del estilo del heavy metal, del metal, tenemos unas influencias diferentes, bandas diferentes, pero al final acaba siendo exactamente lo mismo. ¿Sabes? Te puede gustar más o menos, pero bueno, el heavy metal está ahí. Realmente no nadie va a venir y decir, bueno, yo tengo una influencia de Shakira y quiero meter... Así que es básicamente metal. En mi caso es muchísimo metal, sobre todo de finales de los 90, que es lo que vives en la adolescencia, y yo creo que eso se notaba, lo noto yo mismo.
¿Finales de los 90? Sí. ¿Tu adolescencia? Qué cabrón, qué jóvenes.
¿Verdad?
Qué jóvenes.
Quizás de Marcos sea de finales de los...
frena, que Marcos y yo igual tenemos algo que decir a esto. Frena, ¿a dónde vas? Pero, y bueno, Marcos viene obviamente de Trasnos, que al final habíais dado bastante más caña, ¿no? Con algún single ahí, cuando estaba el señor Alex Mella, al bajo, gran bajista. Sí. Y yo no sé si, como decías, quiero probar cosas diferentes. A lo mejor se suele decir que con la edad uno se va moderando, ¿no? O sea, podías ir a, no sé, una banda tributo a Los Secretos o algo así, pero acabas aquí, ¿no?
Sí,
o sea,
lo pensé, pero estaba pillado. Entonces no pudo ser.
Pero no tienes, quiero decir, a la hora de decir, voy a probar algo diferente, pero se va un poco de, a lo mejor, el estilo que practicabas, no digo que escucharas, que igual escuchabas otras cosas, pero o se va adaptando uno, que al final es música, ¿no?
Es música y tampoco hay tanta diferencia. O sea, sigo tocando la guitarra de la forma y el estilo que me gusta y que es, podría estar, o sea, las guitarras del disco este podrían estar en un disco de Trasnos tranquilamente.
¿Y ha habido algún tipo de problema o tensión, puñales por el aire, para que Mou toque los solos y tú no?
Ah, no, no.
No, porque siempre dice, joder, un año de bajista y ahora no toco los solos, a ver qué es esto, ¿no?
No, no, los solos que los haga él, que es el que sabe tocar. Yo.
Y ahora viene la parte chula, que es subirse a los escenarios y empezar a dar conciertos y todo eso. Y tenéis, además, con un sello internacional, me imagino que propuestas fuera de las fronteras del Estado. Entonces, yo no sé si esto… me imagino que los que están estén comprometidos, pero estamos hablando de una banda que, al fin y al cabo, como casi todas, el 90%, no es profesional, no se dedican exclusivamente a esto. Eso complica las cosas, sobre todo cuando se va a hacer una gira, pero eso lo tenéis más o menos matizado ya.
Sí, bueno, intentamos compatibilizar nuestro trabajo, digamos…
El que da de comer, vamos, el que lleva los garbanzos.
Con la banda, que yo creo que es posible, ¿no? Si no, no existirían todas estas, sí. Estas bandas. Y bueno, y tenemos ahí, como bien dices, tenemos varios conciertos, la proyección internacional está ahí, que es lo bueno. Ahora mismo, si no me equivoco, tenemos confirmados 6 festivales, anunciados 4. O sea que faltan 2 por anunciar y creo que de esos 6 tan solo 2 en España. No sé, creo.
Sí,
2 en España.
Pero todo sin pasaporte por ahora, ¿no? Que se sepa.
Sí, sin pasaporte.
Vale, bien, así por dar pistas.
Sí.
Todo sin pasaporte.
Sin pasaporte, vale. Sí.
Y eso hace que, no sé, tenéis que juntar a lo mejor festivales en algunas fechas. Es decir, bueno, cojo vacaciones un mes y este mes tocamos o una semana aquí, una semana allá. Eso
es difícil, es muy difícil. Pero bueno, esperamos tener la suerte de nuestros respectivos trabajos, de que nos dejen esos días libres siempre, si lo entienden. Creo que al final, en este caso, los trabajos lo acaban comprendiendo. Sé que la gente siempre tiene mucho miedo y eso, pero bueno, es arte lo que realmente estamos haciendo y los trabajos por tomar un día para ir a un concierto, para hacer un festival, tienen que ser comprensivos, supongo.
Y en esta cuestión, digamos, ayuda mucho tener un sello que respalda detrás, ¿no? Que no sea independiente. Pero además, sobre todo, a ver, estáis metidos los dos en el mundo de la música. Marcos lleva muchísimos años también y tú por otras razones, porque trabajas para sellos, has sido crew, ¿no? De bandas y tal, y has vivido por todos los puntos de Europa. ¿Cómo está la situación? Y en este caso tenemos muchísimas cancelaciones, o bien por enfermedad de bandas, cancelaciones porque no se venden entradas por parte de la banda o de la sala, cancelaciones por parte de la sala de no sé qué. ¿Qué estrés genera todo? Bueno, vais a festivales, por cierto, por ahora. ¿Salas? Sí. Nada, por ahora.
No, estamos, espero, esta semana, esperamos en breve anunciar una pequeña gira, pero nada, estos días está todo muy loco, está muy difícil encontrar conciertos, muy difícil. Bueno, más que nada, como le comentaba ayer, no me acuerdo con quién estaba hablando, está difícil encontrar conciertos, más que nada está difícil hacer conciertos sin perder dinero.
Que es interesante eso, ¿eh?
Sí, pero bueno, estamos ahí a ello y esperamos en breve poder anunciar algunas giras que estamos trabajando muchísimo, muchísimo en intentar conseguirlos, pero bueno, y como bien dices, está habiendo muchas cancelaciones, yo creo que todas estas cancelaciones que hay últimamente en la industria musical vienen de la costumbre, ya que se tuvo durante la pandemia tanta cancelación y bueno, yo creo que se tomó un poco como costumbre, pero bueno, en nuestro caso nosotros no somos de cancelar y estamos un poco…
Claro, pero es que el tema ya no es que cancele las bandas, porque están cancelando también salas, 6 salas que están exigiendo un número mínimo de ventas para poder hacer el concierto. Sí. Entonces, claro, yo me acuerdo de que fue a Fon y que siempre pongo el ejemplo, porque además porque me llamó muchísimo la atención, creo que fue el año pasado en una sala de Madrid, que 24 horas antes de hacer el concierto… Les dice, no, vengáis, 24 horas antes, ya. Que imagino que dices, tienes todo preparado para irte a Madrid y has pedido trabajo, lo que sea que tengas que hacer, o es el cumpleaños de tu hijo y no puedes ir, lo que pase. Sí. Y 24, pues fueron 24 horas, poco más, no llegó a 48 horas, se descancela porque no había un número por parte de la sala que pedía de anticipadas. Y esto de las anticipadas también es una burrada, porque claro, Metallica se puede permitir hacerlas 2 años antes, Pero claro, una banda como vosotros o Mañana Nocturna, que están en la Mardiras, sí, que vienen de Italia, que ITP mete ahí que un riesgo que casi nos hace gira, sí, por la situación de la sala de Coruña Malavida, que la gente, y lo repito porque lo dije anteriormente, es que con un concierto que se cancele de 4 fechas en España, sí, o significa la ruina para la promotora y la banda, o se cancela directamente.
Sí, sí, sí.
Entonces eso la gente tiene que darse cuenta. Cuando queremos bandas y tal, yo entiendo que no se puede ir a la cantidad que hay, porque es inviable. Sí, ni hay dinero, y ahora menos, ni nada. Entonces sabemos que es difícil el equilibrio. Sí. Pero esas situaciones vosotros, cuando vais a negociar lo que dices tú, no quieres perder pasta.
Sí.
Y tienes un sello que te respalda, y tienes unos discos y hay unos musicazos detrás, invitados especiales. Cuando negocias dices, ya, pero no sé quiénes sois.
Ya, es complicado. A ver, el sello, tenemos un apoyo por parte del sello hasta cierto punto. Quizás el sello, el mayor apoyo que nos da es su nombre. Estar en un sello así, pues ya es una carta de presentación importante, y la promoción que hizo, la distribución es mundial, es apabullante ver que tu disco está por todos lados. Y a la hora de encontrar conciertos, tenemos la suerte de que tenemos el mejor agente del mundo, que es Jesús de Hueso Producciones, que es, yo creo que hoy en día para mí es el mejor agente que podemos tener nosotros y que podría tener cualquier banda.
Sí, te lo digo porque me están pidiendo. Sí, pues Jesús, igual te mando unas cuantas, porque a mí bandas me están diciendo, joder, que necesitamos a alguien, no hay manera que las salas respondan a los emails, no hay manera que no sé qué, necesitamos a alguien.
Jesús está ocupado con nosotros.
¡Cachis!
Y tenemos esa suerte, y que hace un trabajo excelente para nosotros, y bueno, desde siempre le estaremos muy muy agradecidos.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa, porque vosotros podéis entrar a través de Dark Embrace, tenéis ellos sí que saben utilizar Instagram mejor que yo, tenéis también Facebook, ¿tenéis Twitter o no?
Sí.
Twitter también.
Sí, Dark Embrace Band.
Yo no sé hasta qué punto el Twitter es una red social que es buena para la música, o es algo más. Porque el otro día está un músico, sí que lo leí, un músico local, decía que los alcances, que Facebook está muerto. Yo, para mí, es una herramienta que yo no sé por qué está muerto, porque la gente no quiere leer, sí, la gente quiere ver fotos. Claro. Pero por todo lo demás, tiene todas las herramientas que tienen las demás, sí, en una. Pero la gente, pues parece que le da menos uso por lo que estamos viendo, ¿no? Sí. Y decía, tiene más alcance Twitter, ya, pero es que Twitter, ¿qué pones en Twitter? No sé, la gente está para otras cosas en Twitter.
Nosotros intentamos llegar por todos los medios.
¿TikTok? ¿Hay TikTok?
Sí, hay TikTok.
¿Tenéis TikTok?
Somos gente moderna.
¡Buah!
¿Sí?
Sí, dice Marcos, sí, pues tenéis TikTok.
Somos gente moderna. Marcos no, pero... somos... TikTok llegas a público, es incluso hasta, sí, ABBA tienen TikTok.
Bueno, pero es que lo de ABBA es un personaje muy de TikTok, ¿eh?
Sí, sí,
ese tío, ostras, que lo ha dado todo, entrevistas borracho, buenísimas, sí, 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 caerse con la guitarra por una pendiente en un festival, o sea, tiene escenas de TikTok brutales. ¿Qué hombre más grande,
sí,
¿no?
Porque sí, además, bueno, es intentar hacer las herramientas, es la promoción de hoy en día, son las redes sociales, sí, bueno, de hoy en día, de los últimos 20 años casi. Antes había MySpace, y ahora hay...
MySpace, estas, ¿qué será de él?
Sí. Nunca se supo qué pasó con eso. Y las 4 o 5 redes sociales que hay, pues intentamos, llegas a diferente público por una red, por otra, eso lo vemos. Por ejemplo, TikTok es para gente mucho más joven, Instagram también.
Dímelo a mí, yo lo instalé y dije, yo esto no sé qué va. Sí. Y lo desinstalé.
Y bueno, y cada red es para lo que es, pero bueno, estamos ahí creando presencia como todas las bandas.
No, y está bien, sobre todo, porque hablábamos, se hablaba anteriormente, que hay que coger gente joven, de grupos que están saliendo a lo mejor, que son, sí, más parafernalia, que a ver, que tiene música detrás, ojo, pero utiliza mucho la parafernalia y la imagen, porque a nivel visual, hoy en día es como estás llegando a muchos sitios. Y necesitamos ese público joven, Dios mío, que se acerca a la música rock y metal, que si no, es que en unos años esto no sé dónde va a acabar. Pero bueno, y sobre todo, bueno, pues que además de ir a conciertos, pues si compran camisetas y discos, sería la polla. Quería hacer una cosa, pero es que si partimos, hay 44 ya, pero luego cerramos con un tema vuestro, pero es que quería poner una fricada, porque hablaste antes de Pailamo,
sí,
¿no? De King Company. Pero, a ver si me equivoco yo, ¿Pailamo no estaba en una banda llamada Twilight Guardians?
Sí, hace años.
¡Ay! Sí, pues es que Twilight Guardians, sí, tiene un tema.
En Spinefarm Records, sí.
Pues tiene un tema, es que quiero ponerlo. Si tal, luego cortamos, sí, un poco para finalizar, pero ese tema es mítico.
Lo ponemos y le diré que escuche el programa.
Sabes cuál es, me imagino.
me hago alguna idea.
¿Te haces alguna idea?
O sea, hacían cosas bastante frikis.
Entonces. Sí, pues es que ese tema, yo me acuerdo de ese vídeo y tal, cuando lo vi hace…
Hace mucho, sí.
Hace la TV y dije, vamos a ponerlo. Uh-huh. Marcos está diciendo, ¿qué será, qué será?
¿Qué será?
Pues será sorpresa. Pues vas a conocer la canción, vamos a la primera. De programa, pero me apetecía muchísimo poner esto porque además cuando la escuché se me hizo en su tiempo, y esto tiene años, tiene bastantes años, y bueno, fricadas, como decía, hacían fricadas, sí, alguna tienen hecho, pero quedó guay, que a mí me gustó mucho en su momento. Mira, ¿qué iba a comentar? Cosas del álbum, porque en el álbum no solamente se compone de músicos, que también, de canciones, que obviamente hay, productor, grabación, portada.
Vale, el productor del disco fue Mike Exeter, que es muy famoso por tener, creo que tiene un Grammy o dos, ahora mismo no me acuerdo, uno, por trabajar con Black Sabbath y Judas Priest y Cradle of Filth. Y bueno, estuvimos trabajando con él, fue curioso, él nos había escuchado el anterior disco, hablé con él y dijo, me gusta lo que hacéis, es algo diferente a lo habitual, al metal habitual, y me gustaría trabajar con vosotros.
Anda,
así
eso es bueno,
¿eh? En un resumen rápido, y dijimos, genial, ¿sabes? Que alguien así te diga eso, pues quiere decir que o tienes potencial o que se está riendo de ti por algún motivo, pero bueno, no. En este caso nos vio potencial y decidió trabajar con nosotros. Y la portada, bueno, como bien dices, también es una parte fundamental del disco, fue hecha por Gustavo Saces, que es un…
Sí, bueno, aquí yo creo que Strikeback también trabajó con él.
Exacto,
si no me equivoco,
sí, aquí Strikeback y seguramente alguna banda más de Galicia, ahora mismo no recuerdo. Hace mucho, mucho trabajo y, bueno, él es brasileño, vive en Portugal y fue la persona adecuada. Ya nos había hecho la portada anterior y le dimos el reto de hacer este nuevo disco. En plan, este disco se llama Dark Heavy Metal, hace una portada para esto. El anterior, The Call of the Wolves, era más maleable, hizo unos lobos, como es obvio, pero en este tenía que hacer algo metal pesado y oscuro. Y creo que lo que cogió fue, las diferentes portadas anteriores, hizo una pequeña mezcla y creo que lo representó a la perfección. Así que tanto la parte visual de Gustavo como la mezcla, la masterización de Mike y el trabajo de Mike, pues es excelente y le dan la vida al disco.
Voy a seguir siendo pesado cada vez que viene un grupo, sea más pequeño, novel o tenga una cierta trayectoria como ya tiene Dark Embrace. Pero es que sigue siendo relevante, ¿verdad? Que una cosa es lo que estoy poniendo por la radio, los virales de Spotify, de un tío que, bueno, puede hacer virerías con una maquinita, una letra facilona y dos ritmos. Y otra cosa es que cuando vemos que hay un trabajo detrás, que se cogen a productores importantes, que hay unas colaboraciones importantes, que hay unos músicos que trabajan, que se dedican tiempo, años en todo esto, que tienen que coger tiempo real porque no le da las reproducciones en Spotify, porque de repente se hizo famoso o le ha cantado a un ex o lo que sea, para vivir de, iba a decir, del cuento, de la música, digámoslo así para ellos. Que valoremos eso y que sobre todo, insisto, las nuevas generaciones que lo valoren, porque los que venimos detrás, yo por ejemplo acabo de empezar una serie de en Prime Video, basada en una novela de un grupo que comienza en los 70, podíamos hablar, bueno, puede de una referencia, podíamos poner casi famosos, aquella película tan buena, pero que vean la realidad. Yo, además hay una escena buenísima, hay una sobre lo de rebajar a un guitarrista bajista, pero no lo voy a decir. Si es que hay ya en el primer episodio, digo yo, joder, me estáis ayudando.
Lo contrario.
Me estáis lo ascendisteis de nuevo.
Lo ascendimos.
Pero hay un rollo de buscar un productor, bueno, un poco fantasioso, todo que habrá ocurrido así en algún momento. Y de repente el productor le dice, es hora de grabar un álbum. Se vuelve locos, vamos a grabar un disco. Hoy en día sabemos que un disco lo graba, entre comillas, casi cualquiera.
Sí, cualquiera.
Claro, pero han cambiado y dice, qué fácil es. Ahora, que no es como antes, que... Bueno, ahora como lo graba casi todos, tienes que, entre todo el barro y el lodo, sacar la manita ahí para que te vea, ¿no? Sí. Y sobre todo, entre ese barro y lodo, que es que si había antes la música comercial, pues que la música comercial de antes hacen, convierten a Mozart a un pingüino en mi ascensor delante de muchas cosas. O sea, es así. Entonces, vosotros que tenéis este trabajo y tal, ¿no resulta a veces frustrante decir, ya, es que ya dónde voy a ir? ¿Ya con esto dónde voy? O sea, no hay un momento de decir, mira, a tomar por saco, me voy a hacer una banda tributo o voy a tocar una orquesta.
Vale. Esa pregunta, bueno, yo en mi caso, aparte trabajo como manager de la banda, pero bueno, tengo la ayuda de ellos también, intento delegar, pero todo, absolutamente todos los días pienso en que si merece la pena tanto esfuerzo y tanto trabajo para tener unos minutos de felicidad, a lo mejor en un escenario o de ver que las cosas están saliendo. Eso me pregunto todos los días. Y lo de hacer una banda tributo...
Bueno, a ver, digo eso como trabajar en una orquesta, banda de versiones nada. Y tal. Y decir, mira, si cuestión es sacar algo de dinero, mira, por aquí a ver si tiro por lo menos.
Pero no es todo sobre el dinero. Yo estuve una vez en una orquesta, duré un día y ya vi lo que era. No es la
verdad. A ver, di la verdad, duraste un día porque no te gustaba o porque dijeron no es muy malo. Di la verdad, ¿eh?
No me gustaba. Y bandas tributo tampoco no es lo nuestro. La idea es, ya que estamos teniendo tanto esfuerzo con la banda y todo este trabajo es enfocado hacia Dark Embrace y a intentar por lo menos malvivir de ello, no, por lo menos intentar ser felices con ello. Es eso.
Bueno, pues acabamos prácticamente la charla. Menos mañana más rápido se ha pasado. ¿Alguna cosita más que queráis decir? ¿Algún concierto próximo, algún festival próximo, algo que... Esto como no sabe dónde escucha, pues en Tailandia, no sé, donde queráis, decir sí, lo que queráis.
Lo de siempre, que no nos prejuzguen como banda, que hacemos metal y que nos den una oportunidad y nos escuchen en Spotify o en YouTube, que miren los vídeos. Y que si les gusta, pues que compren el disco y que vengan a los conciertos. En Galicia tocaremos en Resurrection, pero bueno, intentaremos estar por toda Europa y todo el mundo disponible.
Eso, y a la hora que toquen en el Resu, estar allí, que le des calorcito a las bandas, que no todas son los cabezas de cartel, que hay mucha gente que seguramente os va a interesar en escenarios más pequeños. Pues Marcos, Óscar, muchísima suerte, muchísima mierda para este nuevo trabajo de Dark Embrace, tercero en la carrera discográfica, que esperemos que no se tarde mucho en un próximo disco, que sería buena señal.
Muchas gracias.
Que haya muchas salas por ahí donde podáis tocar en cualquier sitio. Y nada, y a vosotros que estáis al otro lado, pues eso, seguid los Dark Embrace. Tienen hasta TikTok, fijaos. Y con la edad que tienen, tienen TikTok. Bueno, TikTok, Facebook, Twitter. Y nada, nos escuchamos la semana que viene. No sabemos si con alguien más o no, aquí en los estudios José Couso de Quack FM. La radio comunitaria coruñesa, 103.4, cuacfm.org/directo. Y si os habéis perdido algo de la entrevista, que tenemos podcast, que lo subimos automáticamente a las 12 en Radio Code Cuac FM, buscáis Orión y podéis escuchar la entrevista completa. Y si no, pues esperáis a los enlaces en nuestro Facebook de Orión 2.1, en iBooks nos podéis buscar como Orión Rock. Gracias de nuevo, Marcos, gracias de nuevo, Óscar, y a vosotros, a todos os queremos mucho. Hasta la semana que viene.